Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Estamos en Naturalmente. Este es un programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy el profesor Jaime Aguirre, del Instituto de Ciencias Naturales, quien los acompaña en esta emisión los jueves de 9:30 a 10 de la mañana por Radio UNAR. En estas emisiones damos a conocer los resultados de la investigación que realizan los grupos de investigación del Instituto de Ciencias Naturales en diferentes campos del conocimiento en nuestro país, y asimismo notas de interés sobre la diversidad biológica de Colombia en la voz de sus protagonistas. En el día de hoy está con nosotros la profesora Janet Muñoz Saba. La profesora Janet es líder del grupo de investigación Evolución y Ecología de Fauna Neotropical. Con su grupo trabaja activamente en el tema relacionado con la apropiación social del conocimiento y lidera proyectos en diferentes regiones de Colombia en este tópico. Profesora Janet, bienvenida a nuestro programa y muchas gracias por haber aceptado la invitación para hablar de las temáticas que usted, en las cuales usted está concentrada su investigación.
Profesor Jaime, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a su programa y es un placer compartir no solamente con usted sino con su respetada audiencia lo que venimos haciendo desde el grupo el cual lidero.
Como había comentado a los apreciados oyentes, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el plan de manejo de los felinos que se encuentran en el páramo del Almorzadero, los felinos del páramo del Almorzadero en el departamento de Santander, en Colombia. Entonces, profesora Janet, para empezar, cuéntenos qué se quiere con esta investigación y por qué en esa región del departamento de Santander.
En primer lugar, debería ponerlo en contexto de cómo surge este proyecto para poder comprender por qué se pusimos ese título de plan de manejo de los felinos y cuáles son los objetivos o los resultados que esperamos. Estamos hablando más o menos de mediados o principios del 2019, en el cual se contactan conmigo un exalumno de Biología de la Universidad Nacional, quien es de origen de allá de la zona de donde se encuentra el páramo del Almorzadero de Málaga, Santander, exactamente, y me comenta que hay una problemática que viene desde hace varios años, pero en ese momento se iba incrementando más, sobre la pérdida de las ovejas y las cabras en la región, específicamente en este páramo, aunque es en general en varios de los páramos que encuentran allí como Santo Urbán y otros, y que probablemente esta fauna está siendo cazada o depredada por los felinos que se encuentran en la zona. Entonces, que conociendo el trabajo que venimos realizando desde hace varios años en el grupo, nos invitaban a participar, a ver en qué podíamos colaborar, cómo los podíamos orientar para tener algunas soluciones o algunas alternativas de manejo ante esta problemática. Y es allí donde empezamos a crear este proyecto, no solamente con mi grupo, sino con otros, y con la comunidad en general, y planteamos que al final lo que íbamos a tener era un plan de manejo de los felinos para esta región, la cual se podría extrapolar para otras, pero a partir de la evidencia que nosotros tuviéramos allá en la zona y el trabajo directo con la comunidad, porque un plan de manejo como todos los planes de manejo que hemos escrito a lo largo de la vida profesional, si no se trabaja con la comunidad, pues es un plan de manejo que, digo, nace muerto. Entonces se tiene que trabajar con la comunidad, pero no solo con la comunidad de a pie, sino con la comunidad que lidera la parte administrativa, la parte política, la parte ambiental, para que todos trabajemos, y la parte académica, obviamente liderada por nosotros, que todos trabajemos en este plan con lo que estamos evidenciando, con lo que evidenciemos, y así todos nos apropiamos de él y podemos saber que este plan no va a quedar solamente escrito, sino se podría llevar a cabo con un buen éxito en esta zona y replicar en otras regiones.
Con este plan, ¿cuál es el problema que quieren afrontar?
Pues, profesor, la verdad, nosotros ya fuimos a campo, como le venía contando, empezamos con los comentarios que nos hicieron, y durante toda la pandemia estuvimos trabajando vía virtual con ellos, y cada que se presentaba alguno de estos, entre comillas, ataques hacia la fauna doméstica, vuelvo y repito, ovejas y cabras, solicitábamos que nos enviaran la evidencia, nos enviaran unas fotografías para poder establecer de forma indirecta quién podría estar causando esta cacería. Y con esa información, hace cerca de unos 2 meses, nos fuimos a campo con el grupo y empezamos a ir a cada uno de los diferentes puntos que ellos nos han relatado durante estos 2 años y puntos recientes que pasaron mientras nosotros estábamos ahí, y empezamos a recopilar la evidencia. Y ahorita nos encontramos en la fase de laboratorio, y es muy ligero decir que en verdad está siendo esta fauna cazada por los felinos. En este momento, incluso, este título que nosotros pusimos, Plan de Manejo de los Felinos, internamente lo estamos reevaluando y empezamos a trabajar desde otra óptica, desde la óptica de la comunidad, e incluso nosotros trabajamos desde una idea que la llamamos pensar y sentir desde lo felino. E incluso ya aquí en poscampo hemos estado pensando en que si en verdad el objeto principal es el felino o es el páramo. El páramo con todos sus altibajos, el páramo con todo su cambio climático, el páramo con toda su actividad normal de la comunidad, con su historia agrícola, ganadera, el páramo con su deterioro ambiental, el páramo con la presencia de fauna doméstica, perros, gatos, vacas, las ovejas y las cabras. Entonces, no podemos estar solamente mirando un solo elemento que en su momento se tomó que eran los felinos, sino que después de regresar de campo, lo que concluimos es que tenemos que mirar el páramo desde un punto de vista holístico, un punto de vista holístico desde el sentido ambiental, toda la vegetación, toda la fauna asociada allí, y desde el punto de vista social. ¿Cuál es la comunidad, pero cuál es el histórico el origen de los pobladores que se encuentran habitando este páramo y sus alrededores? ¿Y cuál es la parte socioeconómica que ellos tienen? Entonces, aquí lo que hemos evidenciado es un gran deterioro ambiental, y sea la fauna que esté cazando a estas cabras y a estas ovejas, primero tenemos que mirar cuál es la causa. ¿Por qué esta fauna silvestre, mamíferos en general, podrían estar buscando como alternativa de alimento esta fauna doméstica? Entonces es cuando ahí empezamos a tener en cuenta que tenemos que ver cómo ha sido el deterioro a nivel de la vegetación. Y estamos también viendo que al ver ese deterioro, estamos impidiendo entonces que ya no tenemos, se están extinguiendo localmente los sitios en donde podrían vivir medianos y grandes mamíferos. Es decir, estamos evidenciando que está disminuyendo drásticamente la alternativa de alimentación que podrían tener cualquiera de la fauna que se encuentre allí. Entonces tenemos que, en síntesis, profesor Jaime, El plan de manejo que nosotros vamos a plantear en este instante, lo que estamos viendo es un plan de manejo holístico, un plan de manejo en el cual tenemos que plantear la parte de flora y la fauna en general para poder ver alternativas de manejo, comunidad pueda seguir viviendo allí con sus cultivos, con sus cosechas, con su día a día, pero también sea ese, tenemos que llevar a una capacitación ambiental a la comunidad para comentarles de que si seguimos con este deterioro acelerado, porque obviamente estamos talando los remanentes de bosques nativos que encontramos para seguir manteniendo nuestra fogata, nuestro fogón de leña para comer, pues allí estamos también acabando con el hábitat de mucha fauna. Si seguimos cazando, entonces también estamos acabando con la posible fauna, presas de cacería de la fauna silvestre normal, en un ciclo normal que tiene esta fauna, llámese felino u otro animal.
Profesora Janet, cuéntenle a nuestros oyentes ese cambio, esa idea tan interesante de pensar desde lo felino, pensar y sentir desde lo felino. Ese cambio, ¿qué les motivó a tener ya este nuevo concepto, esta nueva idea, esta nueva proyección de la investigación?
Fue muy sencillo. Como le digo, no solamente trabajo solo ni es el único grupo que está vinculado con esta investigación, sino en mi grupo de investigación está los botánicos, los biólogos encargados de la parte de la fauna, de la parte de mamíferos, y también se encuentra otro frente, que es el frente del profesor Edmond Castel, quien es de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, de la Maestría de Museología y Museografía, desde esa parte social, desde esa sensibilización con su grupo, con Andrea y con Eduardo Sarmiento, quienes, liderados por el profesor Edmond, van trabajando precisamente esa sensibilización y van interpretando ese diálogo que la gente con las personas que están hablando. Y otro punto es la presencia de Marijoé Giró López, quien es una ilustradora científica, entre muchas otras cosas, y quien nos apoya desde la parte de la comunidad de mirar qué es lo que está haciendo los artesanos, las tejedoras, qué es lo que están haciendo ellas para capacitarlos también de que ese mismo arte que hacen lo hagan desde el arte, desde la información que ellos tienen, desde donde viven, desde la fauna y la flora que ellos tienen, que trabajen sosteniblemente con los recursos que ellos tienen y empiecen a conocer, a sensibilizarse con la biología, con la fauna y la flora y la comprensión de lo que tienen ahí en el páramo y sus alrededores. Entonces, ese pensar y sentir desde lo felino viene del profesor Edmond Castel. Cuando él empieza a dialogar con la gente, empieza a esa sensibilidad de él, nos empieza a compartir y dice, invirtamos, pues en otras palabras nos decía, pero es nosotros, los técnicos, los biólogos, empezamos desde la parte técnica, cuál es la fauna, cuál es la flora, y está la problemática. Pero el trabajo con ellos, el trabajo con la Facultad de Artes, con el profesor Edmond, es que nos invitan a mirar al humano, porque es lo primero que tenemos que mirar, al humano, y comprender por qué estamos como estamos, cuál es la situación que tenemos y cuál es nuestra historia, porque esto no empezó ayer, esto empezó hace 30, 40, 50 años, y tenemos que ver eso, y es lo que también estamos reviviendo desde la comunidad indígena, cómo éramos, cuál era la posesión de las tierras en esa época, y comprender toda la herencia. Y entonces es empezarle a hablar desde el conocimiento técnico que nosotros tenemos a esta comunidad, y es sentarnos con la comunidad y decirle, y si usted fuera felino, mirémonos, pongámonos los zapatos del animal, llámese felino u otra fauna que puedes pueda ser la que esté causando esa problemática. Entonces, pensemos como él, sintamos como él, y cuando nos ponemos en los zapatos del otro, empezamos a comprender un poco qué es lo que está sucediendo y nos sensibilizamos nosotros como humanos y comprendemos que no es que haya una división entre la conservación del medio ambiente y la conservación de la parte social, sino que es una interacción, una convivencia y una comprensión desde el lado del humano de por qué está sucediendo esto, y entonces así poder comprender cuáles son mis acciones que estoy haciendo que me está causando esta problemática. Porque normalmente vemos esta problemática, este animal me está causando a mí este problema, pero no vemos el otro lado que es, y esto, ¿por qué lo estoy causando? Por algo que yo provoqué. Entonces, cuando empezamos a trabajar desde lo social hacia la conservación del medio ambiente, las pocas experiencias que tenemos y que hemos empezado a trabajar en conjunto con el profesor Edmond Castell y otros, estamos viendo que así funciona, y este plan de manejo que plantearemos va a tener muchísimo más eco, porque no solamente, como decía al principio, lo vamos a trabajar con todos los actores de la comunidad, sino desde una sensibilización desde la sociedad.
De verdad que es muy interesante. Entonces estamos ya hablando de esos diálogos, de esa interacción de ideas, de pensamientos con la gente de la región, con la gente, con las comunidades del municipio de El Cerrito, en Santander. Estamos hablando de la apropiación social del conocimiento. Entonces, ¿cómo en ese diálogo, cómo ha respondido la gente?
Profe, pues ha sido lento, pero ahí vamos, y el trabajo es más cuerpo a cuerpo, como yo digo. O sea, cuando uno está allá en presencia, lo ven a uno, comparte con uno, intercambiamos ese diálogo de saberes entre el conocimiento tradicional y la parte técnica que nosotros tenemos, y se ven los avances sustanciales. Pero cuando nos tenemos que alejar, como nos toca a nosotros, y a pesar de las redes y de las nuevas tecnologías, no es lo mismo. Entonces, ha sido un poco lento, en otros lugares es un poco más rápido, pero lo importante es que ahí vamos y vamos comprendiendo. Hay más actores que se están uniendo a esta propuesta, y cuando estamos allá, ya ellos están llamando más a familiares y amigos para el compartir con nosotros. Nos sentamos en un café, nos sentamos en el parque principal, nos apoya la comunidad religiosa, nos apoya el alcalde, nos apoyan las escuelas, de no solamente del municipio, sino de sus alrededores, y la comunidad de a pie, como yo digo, nos está apoyando, nos están viendo, y es un diálogo que estamos teniendo a todo nivel, con los niños desde más o menos los 4 años hasta las personas de mayor edad, de tercera edad. Todos aquí se incluyen dentro del proyecto, y al sentirse que todos son escuchados, que su comentario está siendo tenido en cuenta, pues están trabajando mucho más con nosotros. Entonces, esa apropiación, que no solamente apropiación de ellos, sino nosotros también, de todo el conocimiento de ellos y un aprendizaje día a día con cada uno de ellos, es muy positivo, pero, como le digo, es lento, pero lo estamos consiguiendo, de que vamos a seguir un trabajo muy fuerte con ellos. Y como les decimos, la idea es que nosotros, al finalizar este proyecto, esta propuesta de plan de manejo, ellos son los líderes, los que tienen que empezar a liderar. Nosotros nos hacemos un lado, los vamos a acompañar, claro está, en las diferentes preguntas que ellos tengan, pero la idea es que ellos se apropien de lo que tienen, y con toda la comprensión y capacitación técnica que nosotros les estamos entregando.
No, pues muy, muy bueno. O sea que el grupo de investigación que usted lidera y todas las personas de distintas disciplinas esperarán encontrar, pues, además de este diálogo de saberes, ¿qué más ustedes proyectan encontrar al final de la investigación? ¿Cuáles son sus expectativas?
Profe, muchas con el viaje que hemos hecho, pues se han abierto muchísimas otras alternativas que no me atrevo a decirlas en este momento, pero lo que sí queremos, lo que sí esperamos, que sí lo tenemos bien y más robustecido ahora, es que el trabajo que nos, la semilla que nosotros vamos a dejar en esta región es a todo nivel. Estamos trabajando con las escuelas, estamos trabajando con los estudiantes de primaria, los estudiantes de bachillerato, las diferentes corporaciones que están ahí, las personas, los labradores, los diferentes líderes que están allí, las personas que están liderando toda la parte de artesanías. Entonces, uno de los resultados que nosotros sí estamos seguros que vamos a dejar es esa semilla del conocimiento, y para que desde la base, es decir, desde cuando uno es niño y en el colegio, le estén enseñando, como alguien decía, no la J de jirafa, sino la J de jaguar. ¿Qué fauna es la que tenemos acá? ¿Por qué la tenemos acá? ¿Cuál es la vegetación que tenemos acá? ¿Cuál es nuestra historia, nuestro páramo? Pero no solamente desde punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista social. ¿Cómo fueron mis inicios acá? ¿Por qué llegó mi familia acá? ¿Cómo fueron esas migraciones que siempre se han presentado en nuestro territorio colombiano? Toda esa historia político y de política y de violencia que hemos tenido, que son básicamente las historias que manejamos en estos páramos. Y empezar a apropiarnos de la importancia de la conservación, como siempre yo digo yo, de nuestros bosques, porque si estoy conservando nuestros bosques, estamos conservando nuestra agua. Entonces, con este plan, llámese al final de Pelinos o en general plan de manejo de la fauna o de la biota que tenemos en el páramo Almorzadero, lo que vamos a dejar es una semilla de conservación y de conciencia, como dice profe ahorita, de apropiación social del conocimiento y del conocimiento medioambiental, entre muchos otros.
No, sin duda, ese es un gran propósito que tenemos que tener muy presente cuando estamos trabajando con nuestros grupos de investigación en las distintas comunidades, en las diferentes regiones de Colombia. Bueno, de esta forma, apreciados oyentes, hemos llegado a una edición más de Naturalmente, hoy con la profesora Janet Muñoz, quien nos ha ilustrado de esta interesante investigación, de este plan de manejo de felinos en el páramo del Almorzadero en el departamento de Santander. Profesora, ¿en dónde la pueden contactar?
Creo que me pueden contactar en mi correo electrónico yd Munoz, Z al final y una S después, @unal.edu.co, o a las redes Instagram EEFNUNAL, y eso mismo en Facebook, @EEFNUNAL en mayúscula.
Bueno, muy amable, muchas gracias por habernos ilustrado sobre esta interesante temática en el tema de la conservación de, en este caso, de mamíferos en nuestro país. Y pues es lo que el grupo de investigación liderado por la profesora Janet realiza en nuestro país. Damos un especial agradecimiento al equipo de montaje de producción de Radio UNAL, quienes se encargan de la parte técnica de este programa. A ustedes, apreciados oyentes, no olviden la sintonía los jueves a las 9:30 de la mañana por Radio UNAM. Les habló Jaime Aguirre Ceballos y los esperamos el próximo jueves en una edición más de Naturalmente. No olviden que tenemos un compromiso muy grande de proteger nuestro capital natural, nuestros bosques. Sembremos árboles, es un propósito fundamental que debemos tener en nuestras vidas. Hasta pronto.
Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.